Ahora quiero saludar a un joven aspirante a la presidencia de Colombia, que por supuesto, como toda la comunidad política del país, está muy impactado con lo que ha pasado con su compañero, me refiero a David Luna. Candidato, buenos días, gracias por atendernos, no son buenos días, y pues obviamente en este momento de confusión, de zozobra, y de observar a una familia rota como tantas familias que han vivido esta situación por la violencia en Colombia, pues es bueno escuchar la opinión de alguien que quiere ser presidente de Colombia. Bienvenido.
Julio, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. En efecto, pues mataron la posibilidad de que una nueva generación creciera sin el trauma de la violencia. Una nueva generación que no le tocó vivir lo que me tocó vivir a mí y a usted y a muchos cuando en Colombia asesinaban candidatos presidenciales por doquier. Y obviamente, pues mataron la esperanza de un caballero de la política, un hombre generoso como él solo, un hombre con quien se construía consenso producto del disenso, pero también un hombre de convicciones firmes que creo yo representa la posibilidad de decir las cosas como se sienten, respetando la opinión del otro. Yo creo que para mí ese era Miguel Uribe. Y oyendo a su esposa María Claudia anoche, pues me parece que nos da una lección de lo que necesita Colombia. María Claudia decía, por favor, no quiero que se responda la muerte de Miguel con un acto de violencia, con un acto de venganza. Y por esa razón es tan importante saber cuáles son los resultados de la justicia, para que prontamente se conozca la verdad sobre este magnicidio, no solamente por su familia, sino también por la estabilidad del país, porque solo con la verdad y con la justicia podremos tener la conversación más difícil de estos últimos tiempos. ¿Cómo vamos a salir de esta violencia? ¿Cómo vamos a pasar de la aniquilación del rival a la confrontación de las ideas? Y yo creo que ese es, en efecto, pues lo que a nosotros como ciudadanos nos obliga a analizar. Mi campaña política es irrelevante, mi aspiración presidencial es irrelevante. Yo creo que acá lo que tenemos que entender es que nos tenemos que por lo menos poner de acuerdo en el entendido que no solamente está sufriendo la familia de Miguel un brutal asesinato, sino están sufriendo también muchas madres, muchos padres, muchos hermanos, los brutales asesinatos de líderes ambientales, sociales, concejales, y muchos que en política tratan de levantar la mano para enfrentar al narcotráfico. En ese sentido, pues sí, yo creo que es ingenuo pensar que acaba de surgir una sola voz política que proclame la unidad total, pero sería irresponsable no intentarlo. En medio de las diferencias, creo que establecer mínimos de convivencia pues es lo que está esperando la sociedad. Sí.
Ex senador, quiero profundizar en esa frase, y es que su candidatura presidencial es irrelevante frente a cualquier acto para generar unión, nos decía también ayer desde el Salón Elíptico del Congreso. ¿Qué deberían hacer en general los precandidatos, o qué postura, posición se debería tomar precisamente para generar esa unión y para que estas campañas para el 2026 salgan bien? Por supuesto, pues también para honrar la memoria del senador Miguel Uribe. No sé si se refiere a suspensión de actos de campaña por lo menos algunos días, a que se suspenda también esa discusión en redes. ¿A qué se refiere con eso?
Pues lo primero es identificar que tenemos un enemigo muy violento, repetitivo, que es el narcotráfico, que evidentemente atenta para desestabilizar el país. Lo segundo es que tenemos que tener absolutamente claro que el gobierno y la sociedad no pueden seguir tolerando el delito ni ser cómplices del mismo. Hay que asumir, por supuesto, posiciones contundentes contra los violentos. Lo tercero es que la fiscalía tiene que darnos, obviamente, respuestas, porque solo con la verdad y con la justicia tendremos algo de paz y tendremos la posibilidad de adelantar una conversación. Y por eso yo resalto tanto la declaración anoche de la esposa de Miguel, doña María Claudia. Y lo cuarto es que sí, en efecto, pues yo sí tengo absolutamente claro que hay que seguir dando la lucha, no podemos dejarnos doblegar, y por supuesto hay que seguir haciendo la política para conversar con la gente, oír cuáles son sus problemas, oír cuáles son sus heridas, saber qué es lo que está esperando. Pero acá hoy no puede haber intenciones de protagonismo, ni mucho menos intereses de unanimismo, en el entendido pues que hay distintas voces, claro, pero sí debe haber por lo menos la posibilidad y la intención de entender que la política hay que hacerla con unas mínimas reglas. No se necesita estar insultando, estar gritando, al contrario, sino por el contrario, estar tratando de plantear. Yo he dicho, criticar sin proponer es pura politiquería, y por eso pues hay que hacer las propuestas, pero hay también que entender que llega el momento de ver de qué forma se contrarresta a quienes están hoy violentando las ideas.
Claro, y creo que usted lo ha leído bien, David, y además se la ha jugado a esa estrategia de no polarizar, no dividir y bajarle al discurso de rabia y de odio, y lo hemos visto con su publicidad política, con sus vallas, donde usted pues ha exhibido fotografías de contendores suyos, rivales en el escenario político, destacando una cualidad antes que un defecto o un problema de sus contrincantes. Pero eso, pues seamos realistas también un poco, no vende hoy. Lo que hoy realmente gana aplausos de la galería es el discurso del odio. ¿Usted cómo cree que podemos seguir jugando a hacer la política que usted quiere hacer sin populismo?
Pues hombre, Juan Diego, usted tiene la razón. Usted lamentablemente tiene la razón, porque lo que vende es la confrontación, es el grito, es el insulto, es la frase que de alguna manera pues se tome la red social, porque no más de 15, de 20, 25 segundos es lo que la gente alcanza a replicar o a ver en un video. Pero yo tomé una decisión, de hacer una campaña diferente, gane o pierda, y yo no voy a cambiar esa decisión, sobre todo cuando algunos dicen, pues sí, muy bonito lo que usted está haciendo, pero eso va a fracasar. Pues bueno, si fracasa, fracasa, pero fracasa con el intento de hacer un alto en el camino y de entender que es que acá nos acaban de asesinar un candidato presidencial. Es que le cegaron la vida a un joven que quería demostrar que con sus ideas se podría tener un mejor país. Y un joven que, claro, que tenía firmeza, pero también una bondad enorme al tomar la decisión de volver a hacer política después de que su madre se la asesinó el narcotráfico. Entonces tenemos que pararnos en el momento en el que estamos. Acá no están asesinando después de 30 o 35 años un candidato porque sí, no, lo están asesinando porque quienes están detrás del narcotráfico o de la minería ilegal o de la tala de árboles indiscriminada o ilegal, pues lo que quieren es un statu quo para poder seguir delinquiendo. Y en eso es lo que yo digo, que mi candidatura es irrelevante. Si hay personas que tienen más capacidad de conectar con la ciudadanía, pues que estamos listos todos a entender que acá debe haber unos principios lógicos para proteger. Mejor dicho, no nos pueden invertir los valores, ni podemos como sociedad tolerar que nos inviertan los valores. Quien delinque, delinque. Y quien delinque, según la ley en Colombia, debe tener una sanción. Y sí, puede haber, por supuesto, procesos para la dejación de armas, pero mientras que eso sucede, pues se tienen que cumplir los mínimos, como en el caso no se han cumplido, que son los ceses al fuego. Entonces, me parece que la política toca fondo en una sociedad que toca fondo también, y que quien no entienda esta realidad, pues se desconectó. Y yo particularmente no solamente estoy
triste, estoy sufriendo, estoy pues viviendo, se lo pongo más fácil, no sé cómo explicarle a Julieta y Alejandro, no sé cómo explicarle lo que le pasó a Miguel y que eso le puede pasar a otros. No sé cómo explicar.
Sí, evidentemente, como usted lo menciona, una sociedad que toca fondo, y usted también planteaba ayer algo que me llamó mucho la atención, y es que Colombia tiene muchas heridas que necesitamos superar, es decir, más allá de bajarle el tono, son esas heridas que están allí, y pues a mí me han enseñado que las heridas se sanan hablándolo. Pero ¿quién debe dar ese primer paso para hablarlo, David? ¿Quién o cómo debe hacerse para dar ese paso hacia adelante y que de verdad las diferentes esquinas o las diferentes focos, los diferentes sectores se sienten a hablar a conciencia en este país?
Pues mire, Yoreli, yo decía lo de las heridas porque es producto de lo que estoy, de lo que he vivido en los últimos meses recorriendo el país. Hay muchas heridas y a usted le costan, porque también las ha oído en el Pacífico colombiano, muy profundas, producto del abandono del Estado. Pero también en la frontera con Venezuela hay profundas heridas, y particularmente en Arauca, pero en el Catatumbo, donde sí, el cierre de la frontera impactó, pero más que eso genera, por supuesto, unos problemas muy complejos relacionados a lo que no han vivido, no han sentido en la presencia del Estado. Ahora, dicho eso, yo creo que sería ingenuo, lo dije hace un minuto, pensar que de aquí va a surgir una sola voz que proclame la unidad, pero yo sí creo que hay que intentarlo, y yo no tengo ningún problema en decir, como lo decía esta mañana Julio Sánchez Cristo en su Instagram, que pues si acá hay que desarmar el espíritu, pero adicionalmente desarmar cualquier tipo de interés electoral para que surja una persona o unas personas que quieran ayudar a que le bajemos el tono, pero además le bajemos la confrontación, pero además entendamos quiénes son las personas que están haciendo el daño, pues hay que hacerlo. Esto no se trata de personalismos, ni mucho menos se trata de rabia, porque la rabia lo que hace es que se confunda con la justicia y con la venganza, y la verdad con una acusación apresurada. Por eso es tan urgente que haya justicia y que prontamente conozcamos cuáles son las verdades sobre el asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe. Miguel Uribe, lamentable y tristemente, sí, falleció ayer, pero falleció por un asesinato. Eso no lo perdamos de vista nunca, porque como él, están siendo asesinados otros colombianos que también merecen la solidaridad y el acompañamiento.
Candidato, José Renán Trujillo, un dirigente del Valle del Cauca, escribió una columna a propósito del magnicidio, y hay una parte donde dice lo siguiente: los magnicidios son operaciones estratégicas, no se deciden en una casucha con techos de cartón, sino en una mesa limpia, con gente vestida de zapatos lustrosos y pliegue planchado en el pantalón. Estamos en la semana del luto, pero estamos ante una fiscal que ha dicho que no descarta ninguna hipótesis, y ante un presidente que dice tener la información con la ayuda de autoridades internacionales, y ha insistido en su tesis de una oficina del crimen en los Emiratos Árabes. ¿Podríamos estar coincidiendo con José Renán en el sentido de que esto no es un crimen con unos sicarios y con unas personas por allá en la selva o en no sé dónde que se inventan matar un candidato presidencial? Aquí podemos estar ante una operación de desestabilización del país, de tocar personas que tengan influencia, que sean candidatos presidenciales o que tengan cómo hacer girar el rumbo del país.
Julio, tiene razón el doctor José Renán en el entendido que esa es una operación que en efecto lo que quiere es desestabilizar al país, y para que no haya elecciones, para que se presenten menos personas, para que haya menos democracia. Pero yo lo que creo es que necesitamos suspender los señalamientos y conocer la verdad por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de la investigación. Yo no conozco detalles, ni conozco tesis, pero lo que no podemos seguir tolerando es las tesis, por ejemplo, que rondaron los últimos meses en las redes sociales sobre que esto era un autoatentado. Pero por Dios, esto pues lamentablemente es algo muy bien estructurado de alguien que quiere seguir delinquiendo. Y lo que necesitamos en la democracia, en efecto, es pues tener la capacidad de saber quiénes son los responsables y cómo la justicia va a perseguir a esos responsables. Ese será un mínimo para poder adelantar un proceso electoral que ya pues está acercándose cada día más. Y en segundo lugar, pues seguramente debe haber muchas personas muy poderosas, muy interesadas en que las cosas pasen, pero acá tenemos que hacer una reflexión profunda, y es cómo generar justicia, cómo lograr desvirtuar esa tesis de que la justicia en Colombia solamente es para los de Ruana, cómo ver de qué manera enfrentamos no solamente los atrasos, sino las dificultades en los procesos de investigación, para que la gente sepa cuál es la realidad de los crímenes que suceden en sus familias, en sus territorios, porque en efecto, pues la situación que estamos viviendo es muy crítica y muy, pero muy dolorosa. Yo insisto, no podemos perder la perspectiva, y parte de ella es saber qué fue lo que nos pasó, y obviamente rodear a la familia de Miguel más que con palabras, con hechos. Y esos hechos tienen que arrancar por reconocer que hay un magnicidio; segundo, exigir que haya resultados en las investigaciones; y tercero, entender que esto es una sociedad unida contra quienes quieren acabar con esa sociedad para hacer primar el delito.
Candidato, finalmente, si no hubiese pasado lo de Miguel, hoy estaríamos hablando de algo muy novedoso que pude conocer y que me llamó mucho la atención. Usted primero impactó, como decía Juan Diego, con la valla, luego con las cartas, y ahora decide personificarse en un hombre de 70 años. Pero esto iba a tener un lanzamiento, iba a tener un seguimiento en las redes sociales, la pieza se conocería, el primer capítulo venía con una pieza de expectativa, y hoy no es el día pues para hablar de esto, ni más faltaba, hoy es el día de Miguel. Pero al menos usted nos podría contar qué va a pasar con el cronograma que usted tenía de esta interesante manera de vender su proyecto político.
Julio, en efecto, pues suspendimos todo lo que teníamos programado por respeto, pero adicionalmente porque yo sí creo que es un mensaje donde es fundamental compartirlo a la sociedad, que estamos concentrados todos, y así debe ser, no solamente en la solidaridad, sino en la exigencia de justicia. Sí, esta era una tercera, seguramente táctica o estrategia, que algunos pueden decir no consiguen votos, pero sí creo que conecta con la ciudadanía. Una personificación para oír lo que usualmente a un político no le dicen en la calle, porque usted tiene a veces cámaras, porque a veces tiene esquema de seguridad, porque a veces está con un equipo. Y pues yo caminé durante horas la ciudad, obviamente personificando una persona y preguntando por lo que pensaban de los políticos, de sus promesas, de sus confrontaciones. Y esa última sí que me pareció muy interesante, porque la gente en la calle le dice a uno: por favor, no más confrontación, por favor, solución a los problemas que estamos hoy viviendo. Puede ser, no sé si será o no será, en el futuro podamos dar a conocer ese capítulo que usted menciona, porque creo que es valioso en el entendido que es pensar
la política sin confrontación, con ideas, pueda que resulte o pueda que no, como modelo de elección.
Pues ojalá, porque a mí me pareció un ejercicio muy periodístico, muy interesante, y naturalmente pues queda suspendido por razones más que obvias, y me parece una señal suya de respeto a la memoria de Miguel. Pero pues más adelante la vida sigue y la lucha continuará. Candidato, gracias por su tiempo y lamentamos muchísimo la razón de esta llamada.
Julio, gracias a ustedes y gracias por recordar siempre a un hombre maravilloso.